Jóvenes, ¿cómo están? ¿Están bien? No los noto como muy convencidos. Jóvenes, ¿cómo están? ¿Mejor? ¿En victoria? ¿Mejorando? ¿Y a Cristo esperando? Gloria a Dios, gloria a Dios. Para mí es un placer poder compartir con ustedes esta programación. Le agradezco mucho a la directiva de GYC en español por haber tenido la consideración de invitarme y poder compartir con ustedes este fin de semana. Espero por la gracia del Señor que los temas puedan ser de bendición para cada uno de ustedes. Me alegra más todavía la idea de saber, escuchar, que ustedes han venido porque quieren investigar, quieren aprender, quieren indagar más en la palabra del Señor. Y qué bueno que los jóvenes estén en esta tónica. Los felicito a cada uno de ustedes. Yo espero que comenzando en esta noche, empecemos a entender la palabra del Señor, empecemos a poder ahondar y conocerla mejor. El tema, permaneced en mí. ¿Qué les evoca a ustedes esa frase? Permaneced en mí. La idea general es hablar de cómo ustedes y yo podemos, por la gracia del Señor, no solamente estar firmes, podamos también trabajar por el Señor. Y yo quiero en este momento invitarlos a cada uno de ustedes para que me acompañen en sus Biblias. Van a ver dos pasajes donde vamos a espaciarnos en la palabra del Señor. El primero, los invito para el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 15. Y el segundo pasaje que vamos a considerar está en el libro de Isaías, el capítulo 5. Así que en sus Biblias, si tienen un divisorio o un papelito, o al menos utilicen los deditos, vamos a poder ubicarnos en esos dos pasajes y vamos a entonces a empezar a comprender esta idea de permanecer en mí. Permítanme darles unos pequeños detalles en cuanto a este evangelio según San Juan. Cuando usted se sienta a leer San Juan, el apóstol escribe su evangelio de una forma particular. Por supuesto, cada uno de los evangelios tiene un enfoque especial y Juan no es la excepción a la regla. Cuando usted va a Juan, en el capítulo 20 de su libro, va a encontrar que Juan escribe su evangelio para presentar a Jesús desde una perspectiva fenomenal. Ahora ustedes dirán, ¿por qué fenomenal? Les voy a explicar. Cuando Juan escribe, Juan quiere presentar a Jesús como el creador del cielo y la tierra. Usted lee los otros tres evangelios y los otros tres evangelios se enfocan en otro aspecto de Jesús. Juan es el único que me presenta a Jesús en forma directa e intencional, que Él es el creador de los cielos y la tierra, que es divino. Lean, por ejemplo, el inicio del evangelio. En el principio, ¿era qué cosa? La Escritura nos traduce, era el verbo, era la palabra. ¿Y la palabra qué más? La palabra era con Dios. ¿Y qué más? Y la palabra era Dios. Pero ahora Juan hace algo particular, además de presentar a Jesús como divino, como creador. Y en el versículo 14 del capítulo 1, Juan me dice a mí que esta palabra, que es eterna porque era en el principio, que existe dentro de la pluralidad de la divinidad porque estaba con Dios y que a la misma vez es divino porque era Dios. El verso 14 me dice que esta palabra se hizo ¿qué? Se hizo carne y vivió entre nosotros o habitó entre nosotros. ¿Por qué esto es una forma fenomenal de presentar a Jesús? Usted se estará preguntando. Le voy a explicar. Cuando Juan escribe su evangelio, Juan es el último de los apóstoles en escribir. Prácticamente para el tiempo cuando Juan escribe, ya todos los demás aparentemente han muerto. Él escribe al final del primer siglo de la era cristiana. Y cuando él escribe, escribe porque hay una corriente que está afectando la iglesia cristiana en aquel momento. No sé si ustedes han llegado en algún momento a escuchar acerca del gnosticismo. Aquella idea que indica que el cuerpo es materia, no es bueno, por lo tanto, no sirve. Así que esta idea estaba afectando la idea de la iglesia cristiana en cuanto a Jesús, porque si Jesús era Dios, no podía ser hombre, o si era hombre, no podía ser Dios, porque la materia no es buena. Y entonces ahora Juan me dice a mí en su evangelio que este Dios, que estaba en el principio, que era con la divinidad y que asimismo es divino, también puede ser hombre. Jesús es el Dios hombre. Y joven, hermano que me escucha, cuando Juan me presenta esto, Juan ahora amplía esta idea y me dedica la mitad de su evangelio para hablarme de este Dios hombre, de este Jesús, en su última semana de vida aquí en la tierra. Es más, de manera particular, dedica 5 capítulos. Es el único evangelista que hace esto, dedica 5 capítulos, del capítulo 13 hasta el 17, para hablarme de la actividad y el diálogo que Jesús sostuvo con sus discípulos en el aposento alto. Y dentro de este diálogo, él registra en el capítulo 15 lo que ha de ser el enfoque de nuestro mensaje en esta mañana. Yo quiero invitarlos para que nos espaciemos brevemente en este capítulo 15. Me dice la Escritura, Jesús hablando, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Nuestra traducción dice, todo pámpano o toda rama que en mí no lleva fruto, la quitaré, y toda la que lleve fruto la limpiaré para que lleve más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y ahora en el verso 4 comienza él a decirme, permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama o el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no está unida o permanece en la vid, de esta manera tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Cuando usted lee esas palabras de Jesús, de pronto puedan sonarle como palabras nuevas. Pero me imagino que para los discípulos que estaban escuchando en ese momento, quizás no era un mensaje nuevo, o quizás no eran palabras nuevas. Porque cuando Jesús se presenta a sí mismo como la vid verdadera y el Padre como el labrador, Jesús automáticamente le está recordando a sus discípulos una parábola que fue utilizada por el mismo Señor en el Antiguo Testamento. Ahora, para que entendamos esa parábola, vayamos al libro de Isaías, capítulo 5. No pierdan San Juan, capítulo 15. Vamos a regresar, pero vamos a notar qué tipo de parábola está una vez más Jesús trayendo y por qué lo está haciendo. Capítulo 5, libro del profeta Isaías, capítulo 5. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un recuesto lugar fértil. Había la cercado, despedregádola, plantádola de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y también asentado un lagar en ella, y esperaba que llevase uvas, y llevó uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que llevase uvas, ha llevado uvas silvestres? ¿Qué relación existe entre estas dos? Les comento lo siguiente, mis jóvenes. Cuando usted analiza San Juan capítulo 15 e Isaías capítulo 5, usted va a encontrar que Jesús, por un lado, se presenta como la vid verdadera, el Padre como el labrador, y en el capítulo 15, además de hacer eso, Jesús me presenta a mí que sus discípulos son los pámpanos o son las ramas. Y estas deben de ser conectadas a la vid. Así que automáticamente usted puede concluir, Jesús es el tronco principal y los discípulos, las ramas, van conectadas a Jesús. Por eso Jesús dice, a no ser de que estén conectadas, no pueden llevar fruto alguno. Luego entonces, Jesús, por ser el centro de la vid, por ser ese tronco que aparece en la vid, Jesús ahora se presenta como la mejor fuente de vida y nutrición espiritual para sus discípulos. En otras palabras, mientras el discípulo se mantenga pegado a esa vid, no va a tener problema. Se separa y va a tener dificultad. Ahora bien, cuando esta parábola Jesús la está mencionando, quizás usted se puede imaginar lo que pueda estar pasando por la mente de los discípulos que están escuchando la comparación de Jesús. Quizás algunos ya automáticamente, su mente como un DVD está empezando a correr hacia atrás y está automáticamente recordando, oh, wait a minute. Aquí estamos hablando de Isaías capítulo 5. ¿Y qué encontramos en Isaías 5? Noten la relación. Mientras que en San Juan 15, Jesús es la vid, el Padre labrador y los discípulos las ramas. Cuando usted va a Isaías 5, usted va a encontrar que ahora Jehová es el labrador, Israel es la viña, y hay una expectativa para Israel. Pero noten lo que hace Dios. Noten lo que hace Dios. En calidad de labrador, Dios provee el mejor medio para que la viña o la vid pueda dar fruto. Noten lo que Él hace. Capítulo 5, verso 2. La viña estaba en un recuesto, lugar fértil. Versículo 2, ¿qué había hecho Dios? Número 1, la había ¿qué? Cercado. Número 2, la había despedregado. Número 3, había plantado vides escogidas. Número 4, había edificado en medio de ella una torre. Número 5, había sentado un lagar en ella. Ahora, ¿había hecho Dios lo suficiente para facilitar el buen desarrollo del fruto? ¿Qué creen ustedes? ¿Les parece o no les parece? Pareciera que sí. Al menos a mí me parece que sí. Ahora, les hago una pregunta. ¿Será que faltó algo por hacer allí? ¿Será que hay algo que no se menciona que de pronto pudo haber sido hecho o que a lo mejor fue pasado por alto? ¿Qué hace falta en la descripción de Isaías 5:2? Recuerden, el Señor va y la acerca, le planta vides escogidas, hace una torre, un lagar. ¿Qué hace falta? Para que una vid pueda crecer, ¿qué hace falta? Pareciera como que el Señor no la regó, ¿verdad? No se menciona. No se menciona que Él la haya regado con agua. Y como que da la impresión, como que Dios hizo muchas otras cosas, limpió, quitó las piedras, etcétera, etcétera. Pero lo principal, que era darle el agua para que creciera, como que no lo hizo. Y ahora el Señor espera buena uva y lo único que recibe son uvas silvestres. ¿Sería que el Señor preparó a esta vid para fracasar? ¿Qué creen ustedes? Permítanme decirles a ustedes lo siguiente. A mí me parece que el agua estaba disponible. A mí me parece que el Señor aún hizo provisión para que Israel bebiera de buena agua y como una buena vid diera buen fruto. Sin embargo, me dice la palabra del Señor hacia el final del versículo 2 que aunque él esperaba que llevase uvas, llevó ¿qué cosa? Uvas silvestres. El fruto no fue el mejor. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué fracasó Israel como viña? Si ustedes me permiten decirles en este momento que Israel fracasó no porque no tenía todos los medios provistos, no porque no tuviera agua, a mí me parece que Israel fracasó porque bebió de la fuente equivocada. Ahora les voy a explicar algo a ustedes, les voy a explicar algo a ustedes que quizás les va a ayudar a entender, porque esto tiene una lección grande para usted y para mí, mi querido joven. Que estamos hablando de querer hacer la obra del Señor, estamos hablando de querer evangelizar, traer almas para el Señor. Me parece que la historia de Israel en Isaías 5 tiene una buena lección para usted y para mí en este momento. Dios puede proveer todos los medios posibles. Dios puede limpiar y preparar el camino y darnos todos los recursos celestiales para salvar a cada uno de las personas. Pero si el creyente escoge beber de fuentes equivocadas, es muy probable que termine dando fruto incorrecto. Ahora bien, esto no se trata o no significa que se va a rechazar a Dios. Porque aunque Israel fracasó, Israel no rechazó a Dios completamente. Si usted lee la historia en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar que aunque Israel estaba en apostasía, aunque Israel se separaba, Israel todavía tenía una noción acerca de Dios. Y esa noción era lo que le ayudaba a Israel cada vez que venían los profetas a tratar de regresar. Así que el problema no era rechazar a Dios. El problema de Israel fue mezclar la religión de Jehová con la religión de Baal en el Antiguo Testamento. Ese fue el problema. Tenía los medios, tenía los recursos, tenía las bendiciones, aún tenía el agua de vida disponible. Pero Israel escogió mezclar el jehovismo con el baalismo, si lo queremos llamar de esa manera. ¿Cuál es la diferencia? ¿O cuál es la similitud? Les digo una similitud. En el Antiguo Testamento, ambas religiones requerían derramamiento de sangre. Mientras Jehová requería el sacrificio de un cordero y el derramamiento de la sangre de un cordero, símbolo del sacrificio de Jesús, Baal, dentro de la religión de aquella época, se enseñaba que él requería también sangre, pero era sangre humana. Y por eso usted lee en el Antiguo Testamento que los reyes de Israel en algunas ocasiones sacrificaban a sus hijos. ¿Han leído la historia de Elías en el Monte Carmelo? Cuando desafió a los profetas de Baal para ver quién hacía descender fuego del cielo primero. ¿Han leído la historia allá en 1 Reyes 18? ¿Quién fue primero para tratar de hacer descender fuego del cielo? ¿Elías, representante de Jehová, o los profetas de Baal? Fueron los profetas. Y según el capítulo 18 y el versículo 28 de Primera de Reyes, ¿qué estaban haciendo los profetas de Baal para tratar de alguna manera llamar la atención de Baal a que hiciera un derramamiento de fuego? ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Han leído el relato bíblico? Se estaban cortando su cuerpo para derramar sangre, porque a través de esa sangre, supuestamente, eso estimulaba o motivaba a Baal para que diera la bendición. Así que si usted va a buscar una similitud entre Baal y Jehová, ambos requerían sangre. Ahora, si vamos a buscar la distinción, mientras que Baal requería sangre humana para poder obtener bendición, indicio de que la salvación era provista por los medios humanos, obras de hombres, Jehová decía: yo doy la sangre por el hombre, simbolizada por el sacrificio del Cordero y eventualmente realizada por Jesús en la cruz de Calvario. Ahora, Israel, en lugar de distinguir, Israel mezcló las dos. Y al mezclar las dos, Israel entonces mantuvo la creencia en Jehová, pero bebió de la fuente equivocada de Baal. Y a pesar de que Dios proveyó medios, recursos, limpió, despedregó, etcétera, etcétera, con todo y eso Israel terminó fracasando. Ahora bien, cuando venimos entonces de regreso a Juan 15, joven, hermano, usted que me está viendo a través de la pantalla de su televisor, de su computador, allá en su hogar, o que quizás nos está escuchando a través de las redes sociales, del internet, cuando Jesús viene al capítulo 15 de San Juan, ahora Jesús se presenta a sí mismo como la vid y el Padre labrador, y con esas palabras Jesús me está diciendo a mí: yo soy el nuevo Israel. El primero fracasó en el Antiguo Testamento. No dio buen fruto, dio mal fruto. Yo soy el nuevo Israel. Pero a la misma vez que Él se presenta como el nuevo Israel, también se presenta como la nueva vid. Porque Él ahora va a dar lo que el antiguo Israel no dio. En otras palabras, Cristo vino a triunfar donde el antiguo Israel fracasó, para enseñarte a ti, mi querido hermano, mi querido joven que está aquí presente o que me está escuchando en este momento. Él vino para enseñarme a mí que yo puedo salir victorioso en esta gran controversia entre el bien y el mal si tan solo yo estoy dispuesto no solo a aceptar al Señor, no solo a creer en Dios, a beber de la fuente de vida que Él me brinda. No a beber de fuentes extrañas. De ahí el énfasis que Jesús hace en San Juan 15: permaneced en mí. ¿Usted quiere beber agua de vida? Permanezca en Jesús. Una sola creencia en Dios o en Jesús no es suficiente, porque muchos creen y hasta ahí llegan. O si quisiéramos utilizar la analogía que aparece en Santiago, capítulo 2, donde Santiago me dice a mí que Los demonios también creen. ¿Y qué más hacen? Y tiemblan. Así que una sola creencia no es suficiente. Usted tiene que ir más allá si quiere ser victorioso. En el capítulo 15 seguimos un poco más adelante. Y al leer los versículos 2 y 3, usted va a encontrar que por ser Jesús, la nueva vid, ser Jesús, el nuevo Israel, el centro, ahora Jesús también es la razón o es la causa por la cual viene el Padre, el labrador, para poder limpiar o podar esa vid. Note el versículo 2. Todo pámpano, nos dice la traducción de la versión antigua, o toda rama que en mí no lleva fruto, la quito. O la quita, perdón, refiriéndose al Padre, el labrador. Y todo el fruto, todo aquel que lleva fruto, la limpia, la poda más, para que lleve mucho más fruto. Y ahora Jesús dice, y vosotros estáis limpios, ya habéis sido podados, ¿a través de qué cosa? A través de mi palabra. Así que Jesús nos dice a nosotros que Él suple los medios, Él provee los recursos celestiales para garantizar el triunfo, y lo único que usted necesita hacer es beber del agua de vida en forma correcta. Ahora, Él nos provee tres medios para alcanzar este ideal o alcanzar este detalle. Primer medio, y cada uno de estos tres medios está introducido por la misma frase, permaneced en mí. Vayamos al primero. Aparece allá en los versículos 4 en adelante. Note cómo comienza el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Para nosotros obtener la victoria, necesitamos permanecer ligados a Cristo Jesús, como la rama está ligada al tronco o a la vid, y así poder entonces beber de la buena fuente de vida. Lo interesante de todo esto es lo siguiente, y hay un énfasis que Jesús hace allí. No podemos actuar independientemente. Si estoy conectado, llevo fruto y tengo vida. Si estoy separado, no puedo llevar fruto y no tengo vida. Noten lo que dice el versículo 4. Como la rama no puede llevar fruto de sí misma si no permaneciese en la vid, de esta manera tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En otras palabras, si usted quiere obrar por el Señor, si usted quiere hacer obra misionera, si usted quiere hacer evangelismo, sencillamente, si usted quiere triunfar en esta gran controversia entre el bien y el mal, usted no puede trabajar separado de Cristo Jesús. Usted necesita unirse y permanecer unido a Cristo Jesús. De lo contrario, terminará siendo secado, como dice el pasaje, terminará siendo echado fuera y terminará siendo quemado. Segundo medio que provee, capítulo 15, versículos 7 y 8, una vez más se introduce por la misma frase, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queréis y os será dado. Así que, en primer lugar, necesitamos permanecer en Jesús. No podemos trabajar independiente, separados. Pero en segundo lugar, necesitamos permanecer en su palabra. Esto quiere decir, no es suficiente decir que estoy en Cristo. No es suficiente decir creo en Cristo. O no es suficiente decir voy a la iglesia. Según me dice Jesús en su palabra, hay que seguir su palabra, porque esta es la verdadera fuente de agua de vida. Y ahí es cuando usted entiende entonces las palabras de Jesús, allá en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. ¿Qué más? ¿Tu palabra qué? Es verdad. Y así mismo usted también va a entender lo que el salmista dijo allá en el Salmo 119, cuando él dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Y con qué concluye? Hay un solo medio, con guardar su palabra. Así que, joven, hermano, además de permanecer en Jesús, hay que permanecer en su palabra. Cuando uno se sumerge en la palabra de Dios, uno va a aprender a rechazar otros mensajes que no son sino una imitación del Evangelio eterno, y así podremos permanecer firmes y servir a Dios en forma más eficiente. Yo quiero llevar fruto. ¿Quieren llevar fruto ustedes? Yo creo que sí. Ustedes están aquí porque quieren aprender a llevar fruto. ¿O me equivoco? ¿Saben algo? Si hay un grupo de personas que es fuertemente atacado, son los jóvenes. Y por eso es que me gusta trabajar con los jóvenes allá en la universidad. Siempre hay pruebas en el camino. Y una de las cosas que se trata de buscar es fortalecer al joven para que éste permanezca firme en el Evangelio. Les quiero compartir una experiencia que tuve ya unos semestres atrás. En nuestra universidad de Southwestern, nosotros tenemos la oportunidad de servir no solamente a nuestros jóvenes adventistas que nos vienen de diferentes partes de la Unión y fuera de la Unión del Suroeste. También tenemos estudiantes que son de otra fe, de otra denominación, algunos protestantes, algunos evangélicos, algunos católicos. Nos llega también un pequeño grupo de jóvenes que no llevan ninguna fe, se declaran a sí mismos ser seculares. Y también tenemos una buena comunidad de musulmanes en el área de Fort Worth. Nuestra universidad está localizada más o menos unos 20, 25 minutos al sur de Fort Worth. Y en las clases que nosotros enseñamos, nuestros estudiantes, sin importar la carrera que vayan a cursar, nuestros estudiantes tienen que tomar un número requerido de clases de religión. Así que en nuestra facultad de teología, aunque cada uno de nosotros tenemos nuestra área de especialización para enseñar, también escogemos enseñar algunas clases básicas porque queremos entrar en contacto con los jóvenes que vienen a la universidad para poder servirles mejor. Y hace unos semestres atrás estaba enseñando la clase de creencias cristianas. Y en esta clase enseñamos lo que son las 28 doctrinas o fundamentos de nuestra fe, tal como lo creemos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y nuestro libro de texto es el libro Las 28 Creencias. A esta clase nos llega todo tipo de alumnos. Es una clase que normalmente tiende a ser grande, 50, 60 estudiantes aproximadamente. Estaba yo enseñando esta clase al inicio de la clase. Yo siempre presento mi sílabo, oro con los estudiantes y les dejo saber a ellos. En el transcurso del semestre voy a estar orando por ustedes. Y una de las cosas que también hago es que al presentarles a ellos las doctrinas bíblicas, procuro darles suficiente fundamento bíblico para que ellos no crean en el sábado solamente porque mamá y papá los llevan a la iglesia en sábado. O para que ellos no crean que Jesús viene por segunda vez solamente porque lo escuchan, que Jesús viene por segunda vez. Procuro darle fundamento bíblico para que ellos puedan decir, yo creo en el sábado, creo en la segunda venida, creo en lo otro, porque escrito está. Y puedan presentar evidencia suficiente. Así que con esa premisa, yo comienzo a enseñar mi clase y ya pasadas unas 2-3 semanas de haberse iniciado el semestre, se me acercan dos damas, dos estudiantes de enfermería, y piden tener una cita conmigo, necesitan dialogar un asunto. Así que fijamos la fecha, vienen a mi oficina y entonces las dos estudiantes me dicen a mí, tenemos un problema. Y yo les digo, ¿cuál es? Usted está enseñando las creencias de la iglesia adventista. Usted está hablando mucho de la Biblia, pero nosotras somos musulmanes y no creemos en la Biblia. Creemos en Alá. Y usted más o menos tiene una idea de lo que cree el mundo musulmán. Y entonces me preguntan ellas, ¿es un problema para ser parte de su clase? Entonces, yo me quedo pensando por un momento y les digo a ellas, contéstenme lo siguiente. Si yo abro la Biblia, ¿es un problema para ustedes que yo abra la Biblia? No, no es problema. Si yo hablo de Jesús en la clase, ¿es un problema para ustedes que yo hable de Jesús en la clase? No, no es un problema. Yo les dije a ellas, welcome to class. Bienvenidas a clase entonces. No hay ningún problema. Por supuesto, se les iba a hacer a ellas un poquito más difícil porque nosotros estamos hablando desde la premisa cristiana, la Biblia, ellas vienen de otro trasfondo. Sin embargo, estas dos damas me dieron a mí la razón o el motivo para yo orar más al Señor. Y en el transcurso de la clase, empezaron a entregar sus trabajos los estudiantes. Un trabajo tenía que ver con un reporte de lectura. Me lo entregan, empiezo yo a leerlos y a hacer las calificaciones correspondientes. Cuando llego entonces al trabajo de una de las dos estudiantes musulmanes que habían venido a hablar conmigo. Y entonces me pareció un tanto curioso cuando empiezo yo a leer. Yo les pido a ellos que en lugar de darme un resumen del libro, porque yo leí el libro, no necesito que me digan el resumen. Yo lo que quiero es una reacción personal acerca de la lectura. Entonces empiezo yo a leer cómo está esta estudiante musulmana. Y me pareció interesante que los libros que leyó tenían que ver con la Trinidad, tenían que ver con Jesús y el sábado. Así que leí la reacción y una de las cosas que empecé a notar fue, entiendo ahora quién es Jesús. Le estoy dando frases que ella escribió, todavía las recuerdo bastante bien. Me parece que Jehová es verdad. Y decía, wow. Más me motivé a orar por esta joven musulmana. Yo de alguna manera quería que si se terminase el semestre, aunque no tomase ninguna otra decisión, pero que al menos se llevara consigo el mensaje. Ya el Espíritu Santo iba a orar de otra manera para lograr que ella pudiera tomar otras decisiones. Entonces, cuando llegó el momento de entregar el trabajo del paper, la monografía, me pareció interesante que escogió hablar en su monografía, acerca de Jesús. Y leo yo la monografía y empieza a hablar de Jesús de la siguiente manera: nuestro Salvador. Una musulmán hablando de Jesús, nuestro Salvador. La Biblia dice esto. Ya no habla del Corán. Ahora se me está hablando a mí de la Biblia. Y entonces califico los trabajos, los devuelvo a los estudiantes. Y ahora empieza en mi mente a figurarse la idea, ¿será que algo está pasando en la mente de esta mujer musulmana? Llegó el examen final. Y en el examen final, además de todas las preguntas que yo les hago a ellos, yo siempre tengo una pregunta al final del examen, de ese examen, y es en esa pregunta donde yo les doy a los estudiantes la oportunidad de poder darme comentarios objetivos acerca de cuán beneficiosa fue la clase para ellos. Y yo les digo a ellos, pues ustedes pueden decirme que soy el peor maestro de la universidad, que ustedes van a recibir los puntos que les voy a dar. O sea, es simplemente, quiero ver de qué manera la clase les ha beneficiado y cómo pueden entonces mejorar. Así que recibo los exámenes finales. En mi mente empezó el debate. Primero califico el de la musulmana y luego los demás, o primero califico los demás y luego el de la musulmana. Estaba interesado. Finalmente comencé los demás y dejé la musulmana de último. Cuando comencé a trabajar el de la musulmana, en mi mente se iba la idea, leo primero el comentario final o primero califico las respuestas que me da para evitar entonces ser prejuiciado al final. Y bueno, califiqué todo lo demás y dejé la pregunta de puntos adicionales o bonificación extra para el final. Y entonces cuando la leo, para mi sorpresa, ella había escrito un párrafo de por lo menos 6 líneas, donde ella escribe, creo que Jehová es mi creador. Creo que Jesús es mi Salvador. Creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y luego termina con una pregunta. ¿Necesito ser bautizada para ser salva? Y ustedes no se imaginan el deseo que yo tuve de haber podido contestarle esa pregunta a esta musulmana. No la volví a ver más. Posiblemente ya se graduaba y no la tuve más. Pero el solo hecho de ver cómo una joven musulmán, al indagar la palabra de Dios, ve razones bíblicas, no solamente historias, ve razones bíblicas, fundamentos bíblicos, esta mujer empieza a mirar hacia arriba, a Jehová, a Jesús y a su palabra como la única fuente de revelación divina. Jóvenes, permaneced en mí significa no actuar independientemente de Jesús. En segundo lugar, permaneced en mí no indica ausentarme su palabra. Hay que vivir la palabra. Y en tercer lugar, capítulo 15, 9 y 10 me dice, cuando yo vivo su palabra, guardo sus mandamientos. Quiero terminar diciéndole a cada uno de ustedes en este momento, Dios desea que usted sea fértil y Dios desea que usted dé fruto. Vengan a Jesús tal como están, pero no permanezcan como están. Muestre que hay un cambio que altera su vida en forma positiva. Y ustedes entonces estarán mostrando que no solamente Jesús mora en ustedes, sino que también Jesús desarrolla sus vidas para honra y gloria de su nombre. ¿Quieren ustedes dejar que Jesús altere sus vidas? ¿Quisieran ustedes invitar a Jesús para que permanezca en ustedes y ustedes con Él? Si ese es su deseo, yo quiero orar con ustedes. Yo quiero invitarlos para que de manera especial inclinen sus rostros. Allí donde ustedes están, vamos a pedir la bendición del Señor y que nos ayude en este momento a poder entonces acercarnos más a Él. Querido Padre, gracias por tu bendición. Gracias por tu invitación. y gracias por tu palabra. En este momento rogamos que a través de tu Santo Espíritu, tú mores en nosotros. Queremos reflejarte y queremos vivir tu palabra. Ayúdanos, sosténnos y danos la victoria final en Cristo Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.